todos los miércoles, a partir de las 9 de la noche, en Otura FM, la radio metropolitana.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Otura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream.
Me escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 47.000 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos 619 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en @campobasefm. Hoy es miércoles 26 de enero del año 2011 y emitimos la edición número 61 de Campo Base. Me gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club. No lo dudes, serás bien recibido. Este programa número 61 tenemos en las rutas del Tío Seguro el tramo 11 del Sendero Sulair. En Asómate al Sulair todas las novedades. Hoy estrenamos sesión sobre el esquí de travesía con Javi Martí. Territorio zigzag, al sur de Granada y los almendros en flor. En Ameter Piñones, la indumentaria del ciclista y el frío. SOS y encordados. Elige tú que canto yo, nuestros oyentes eligen su canción favorita. En la montaña hay Westorte y de meteo, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Your love will live in my heart. Tres cositas tiene Jerez, que no las tiene.
Y como cada semana, aquí tenemos ya puntual a nuestro tío Seguro con su ruta del sendero Sulaí. Buenas noches, Antonio Gámez.
Buenas noches.
Nos vamos ya, la semana pasada estábamos en el Ecuador y empezamos la cuesta abajo, como aquel que dice, ¿no? Empezamos el tramo 11 entre el Cerecillo y la Polarda.
Sí, ya estamos en el tramo 11, ya nos estamos acercando al final de toda esta cara sur de Sierra Nevada.
Porque llegamos al extremo oriental del macizo, ¿verdad?
Efectivamente, ya la ruta de hoy, el tramo de hoy, que es el tramo 11, nos va a llevar de Cerecillo hasta la Polarda, al Collado del Espino, allí las inmediaciones del refugio del Peñón de la Polarda. Y con esto ya digamos que no hemos ido casi a todo al extremo oriental del macizo de Sierra Nevada. A partir del tramo siguiente, aunque nos vamos a ir jugando un poco todavía con la dirección, digamos, este ya norte, para ir rodeando, para meternos, en el próximo tramo, ya en lo que es la parte norte de Sierra Nevada.
Y en esta ocasión, este Cerecillo-La Polarda, ¿qué características tiene la ruta?
Bueno, como todas estas últimas rutas que hemos hablado, al ir ya, digamos, perdiendo altitud todo lo que ha sido el macizo, pues si en las partes más altas teníamos una riqueza, digamos, alpina de flora y de fauna y demás, aquí comentábamos los otros días de la riqueza que hay, pues ya, digamos, en cuanto más bosques, pues, de tanto de pinos como de encinas, como de alisos. Hemos hablado estos días atrás de su fauna, con la riqueza que ha tenido de anfibios, reptiles, mamíferos, etcétera. Y sobre todo que estos tramos que transcurren por la Alpujarra almeriense, como comentaba el otro día, tienen una característica que son un poco rompepiernas, es decir, son subibajas, entrando y saliendo a los barrancos, que bueno, pues los podríamos clasificar casi como de dificultoso en ese sentido, es decir, que vamos a acumular un cierto nivel de nivel positivo y negativo, pero a base de rompepiernas, aunque tiene unas subidas más importantes, como es la última subida que tenemos hoy, pero que son muy de tipo rompepiernas. Vamos a ir combinando veredas con varios carriles, por de ahí su dificultad de orientación, es decir, vamos a tener quizás ciertas dudas a la hora de continuar en algunos cruces. Es importante ir muy pendiente de la señalización y como riqueza paisajística, seguimos teniendo en nuestra parte izquierda por arriba, hoy vamos a estar viendo todo el Cerro del Almirez, todo lo que es el Buitre, el Rayo, todos estos picos, y vamos a continuar paralelos. En cuanto a nuestra parte derecha, vamos a llevar todo lo que es el valle del río Andaraz. Hay unos pueblos aquí de la Alpujarra, el otro día hacíamos referencia al pueblo de Andaraz con algunos matices históricos que hicimos por la estancia allí de Boadir el Chico y la muerte de su mujer y de Benumella y todo esto. Y quizá hoy uno de los pueblos también que debíamos de hacer referencia es a Oanes, que vamos a pasar por el término de Oanes, y fue muy famoso, bueno, aparte de por aquellas rebeliones que tuvo en la Guerra de la Independencia, aquel alcalde que le llamaban el Negro. La uva de Oanes ha sido una uva muy característica, como se ha conocido como la uva de Almería, que sobre todo a lo largo del siglo XIX la uva de embarque aquella pues se desplazó, se envió a, yo diría, casi a todo el mundo, ¿no? Luego tuvo una cierta decadencia y se han ido sustituyendo por otro tipo de, digamos, de productos agrícolas, pero si ha identificado en algún tiempo a Almería algún producto agrícola ha sido precisamente la uva de Oanes.
Muy bien, Antonio, siempre aportando datos y enriqueciendo la ruta. Nos ponemos la mochila y cogemos el Callao, ¿no?
Sí, vamos a empezar.
Y nos vamos del Cerecillo a la Polarda.
A la Polarda. Pues el otro día recordamos que nos quedamos en el carril, en uno de los carriles que sube de Andará, a hacer muy cerca, unos 400 o 500 metros de lo que es la Casa Forestal del Cerecillo. Pues hoy cogemos y empezamos a bajar hacia lo que es el barranco del Horcajo desde este carril por una vereda que baja por un pinar, y en cuestión de un kilómetro nos vamos a encontrar un carril secundario que lo vamos a tener que seguir a nuestra izquierda hasta que lleguemos a bajar a lo que es el primer barranco, que es el barranco del Horcajo. A la salida de este barranco pues ya nos vamos a empezar a encontrar quizás una primera subida de cierta importancia para ir rodeando la loma de la Raspa. Por aquí vamos a ir ya disfrutando de un encinar centenario, es decir, aquí vamos a ir por una zona de encina pues de mucho interés, porque ya digo, hay encinas bastante centenarias. Iremos rodeando todo lo que es la Loma de la Raspa y empezaremos una bajada también de cierta importancia para volver a salir a un carril principal y ver justo en un barranco que lo conocemos como Barranco del Palomar. Este barranco, vamos a ver a nuestra, cuando salgamos a este carril que digo principal, con nuestro barranco este a la izquierda, vamos a ver un cortijo bastante reparado, vamos, o restaurado de piedra, que es el cortijo de la Rancia. Cuando salgamos a esta zona, como comento, del cortijo de la Rancia, enfrente tenemos una zona de castaño, que hay un famoso castaño que se conoce como el castaño de la Rosa. Vamos a pasar por el lado de él, tiene allí una placa de lectura de lo que era el cortijo de la Rosa y lo que era el castaño de la Rosa. Este castaño ya, aunque está seco, pero por su envergadura y su forma característica, pues se puede considerar casi un monumento natural. Como digo, pasaremos por el lado del cortijo de la Rancia y por este carril principal que he dicho, y en cuestión de unos 300 o 400 metros de ascensión por este carril tendremos que ir pendientes, porque se nos va a desviar una vereda en bajada a un barranco que es el barranco de la Majada de las Vacas. Cuando pasemos este barranco de la Majada de las Vacas por un puente, empezaremos quizás la subida más importante que tenemos hoy, porque sigue habiendo un cierto rompepiernas, es decir, subiremos, haremos alguna pequeña bajada, algún llano, pero ya aquí empezamos prácticamente hoy a subir de forma casi continua. En esta subida, desde el barranco este de la Majada de las Vacas, llegaremos al castaño que he hecho antes referencia de la Rosa. Leeremos la lectura que hay allí, porque es interesante, sobre el cortijo que había allí, y continúa la vereda dejando el castaño a nuestra derecha. Esa vereda va con cierto zigzag, tendremos que ir pendiente de lo que son las señalizaciones que hay, porque se cruza alguna que otra vereda de, digamos, de ganado por allí, que podemos tener dudas. Pues en esta ascensión llegará un momento que nos encontraremos con un carril. Este carril es un carril secundario, lo vamos a continuar a nuestra izquierda ya durante varios kilómetros, y este carril pasará por lo que es la Loma de la Agustina y desembocará en un carril principal que nos daremos cuenta, en fin, de un carril de mayor circulación de vehículos y demás, para continuar por este carril principal hasta el primer cruce que nos encontremos. En este primer cruce que nos encontramos lo cogemos a la izquierda, pero por muy poca distancia, porque en muy poca distancia ya nos sale la señalización hacia nuestra izquierda, para continuar ascendiendo por una vereda y ir pasando ya lo que es el barranco de Oanes. Una vez pasado el barranco de Oanes, esta vereda ya desemboca en un carril que nos llevará hasta el Collado del Espino y nos encontraremos pues en el final de la etapa de hoy.
¿Qué distancia hemos recorrido, Antonio?
Pues 20 kilómetros, 20,7, una de las etapas, digamos, de las largas, de las más largas, sí.
¿Desniveles?
Pues un desnivel positivo acumulado de unos 930 y tantos metros y de alrededor de 600 metros de desnivel negativo.
¿En cuánto tiempo podemos recorrer esos 20 kilómetros?
Pues del orden de 7 horas y pico, de 7 horas y media por ahí.
O sea que habría que salir temprano para llegar a mediodía a la hora de comer.
A la hora de comer, sí.
¿Y de agua y refugios cómo anda?
De agua, digamos, no está mal, porque vamos a pasar varios pequeños barrancos que tienen agua, y desde luego estos barrancos como el del Orcajo, luego de la Majada de las Vacas, estos barrancos tienen agua, ¿no? Y en cuanto a refugios, pues de los pocos tramos que tenemos un refugio al principio y otro al final. No exactamente en los inicios y los finales, pero muy próximos. El del principio es de Cercillo, una casa forestal bastante abandonada, que en fin debería mayoría de estos sitios ir cuidándose por todos, porque allí también el día que estuve, pues bueno, hay muestras de que a veces no somos muy curiosos los que llegamos a los sitios. Pero bueno, esta casa en el inicio de la ruta del Cerecillo, pues tiene allí, digamos, habitáculos para poder resguardarnos de alguna, digamos, de alguna inclemencia del tiempo, ¿no? Esto está como unos 400, 500 metros a la izquierda de donde hemos iniciado el camino de hoy. Y al final, cuando hemos terminado en lo que es las proximidades del Peñón de la Polarda, esto hemos acabado en un cortafuego, el collado del Espino, en una llanada ancha. Y en este cortafuego a nuestra izquierda, que precisamente de ahí sale un carril que se va hasta el puerto de la Ragua, bastante alto, pues precisamente en la finalización de la ruta de hoy, este cortafuego que nos sale hacia la izquierda, nos subimos por él. Cuando está finalizando el cortafuegos, veremos que continúa un carril que nos desemboca en el mismo refugio del Peñón de la Polarda. Desde esta subida podemos echar alrededor de unos 20 minutos, porque tenemos próximos a 800 o 900 metros, y es subida, en fin, esta distancia de 800 o 900 metros se nos puede ir de cerca de 20 minutos.
¿Y qué accesos podemos tener?
Pues los pueblos, hemos pasado, digamos, por los términos municipales de varios pueblos, de la Juar de Andarás, de Beires, de Oanes. Y desde estos pueblos, pues el otro día comentábamos que a la salida de la Juar de Andarás en dirección a Paterna, es decir, en dirección al puerto de la Ragua, pues en la misma salida había un carril parcialmente asfaltado que nos va a subir al mismo Cerecillo en cuestión de 11 kilómetros, es decir, donde se inicia la ruta. Luego, en Beires, si nos vamos en dirección a Oanes, por la carretera que va de Beires a Oanes, pues a algo más de 3 kilómetros, 3,3 kilómetros, se inicia a nuestra izquierda una pista forestal que en unos 13 kilómetros y medio vamos a estar en el Collado de los Huertecillos, que es en una zona de lo que es el sendero Sulair de hoy. Pasa por el collado este de los Huertecillos. Y desde Oanes, pues ahí, siguiendo por la carretera que va hacia Abla, a un kilómetro aproximadamente, 1,3 kilómetros, pues también sube a nuestra izquierda un carril de tierra que en 16 kilómetros estamos en el Collado del Espino, que es el final de la etapa de hoy.
Pues ahí quedamos en esa Polarda, el tramo 11. La semana que viene nos vamos a por el 12 con la ruta del Tío Seguro y Antonio Gámez. Buenas noches.
Buenas noches.
Y ahora Pata Negra y sus bodas de sangre.
Vamos a reconocer. arroba si tu puto encuentro a Secuencia Montañera.
Sendero, sendero de tus sueños, un surco entre la realidad, vuela alto pa' que tú la puedas alcanzar.
Buenas noches, Jorge Garzón.
Hola, buenas noches, Jesús.
Una semana más contigo y asomándonos al Sulair.
Efectivamente. ¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, aquí estamos, bueno, pendientes de la meteo porque la sierra se está cargando de nieve, incluso el sendero Sulair habrá tramos que también se esté cubriendo. Además, tengo abierta ahora mismo tu página o la página del sendero Sulair.es y una foto preciosa de la pajarica de las nieves.
Sí, señor, la lavandera blanca que con tan buen nombre bautizaron pues casi toda la gente de nuestros pueblos, de la sierra, ¿no?, y otras zonas cercanas de La Vega y otras montañas, porque era la lavandera blanca, que es una ave muy característica de color blanco y negro, y que cimbrea la cola cuando va andando junto a, bueno, en los parques, e incluso en las cunetas se la ve de las carreteras y al lado de los ríos, y era el ave que aparecía básicamente cuando se acercaban los fríos del invierno, y bueno, pues era cuando llegaba a los valles, y así la conocían los agricultores, ¿no? Sabían que el frío llegaba y cambiaban parte de sus cosechas cuando aparecían las pajaricas de la nieve en nuestros campos, ¿no?
Y además no se equivoca, ¿eh? La pajarica tiene buen acierto y está nevando y va a seguir nevando. Veo también aquí el Día Mundial de los Humedales 2011.
Pues sí, mira, para esta semana, y también estamos nosotros un poco pendientes del tiempo, tenemos organizada una actividad que pienso que es muy interesante. El día 2 de febrero se celebra a nivel internacional el Día Mundial de los Humedales, que este año además, puesto que ya sabéis que es el Año Internacional de los Bosques, pues lo que hace es aprovechar para, digamos, festejar o conmemorar esos dos importantes eventos en un solo día, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde se junta el bosque con el agua? Pues el bosque con el agua se junta en unos preciosos árboles y en unas preciosas formaciones vegetales que son los bosques de ribera, ¿no? Cuando vamos por el río Genil y llegamos de Cueva Secreta hasta el embalse de Canales, pues lo que vamos viendo es un bosque que va acompañando al río en toda su longitud y que lo que hace es mantener, entre otras cosas, una población importante de insectos que alimentan a los peces, a las aves y permite, por ejemplo, el que el propio agua del río, cuando las semillas de los alisos o de los fresnos caen, pues se las lleve aguas abajo y repueble naturalmente por lo que son las márgenes, que si estuvieran en mejor estado de conservación aguas abajo de las montañas, pues probablemente evitaríamos algunos episodios trágicos que se repiten año tras año, pues con las salidas de madre de los arroyos, pues porque se han deforestado y se han canalizado, con lo cual las aguas van mucho más veloces, ¿no? Pues celebramos ese Día Mundial de los Humedales precisamente en un paraje bien conocido por todos, pero un magnífico ejemplo de lo que es un bosque de ribera, que es en la zona del Charcón y hacia la vegueta del Caracol entre el San Juan y el Genil, en el valle del río Genil, ¿no?
Una propuesta, como tú dices, muy interesante. ¿Qué más podemos encontrar si nos asomamos a Sulair durante esta semana?
Pues bueno, volviendo a la celebración del Día de los Humedales, decir que además es una actividad que está especialmente diseñada esta vez para familias con niños. Con lo cual, lo que hacemos también es que traemos una parte del Sulair, bueno, pues a una gente que muy interesada en el senderismo y muy interesada en la naturaleza, pues acude en familia habitualmente, pues a andar por la sierra o a reconocer esas nuevas veredas que tanto gustan, ¿no? Ofrecemos eso y ofrecemos al mismo tiempo una experiencia muy curiosa, que es una ruta interpretativa en la cual, digamos, vamos a centrarnos en los sonidos que un bosque nos permite escuchar en esta época del año, ¿no? ¿Qué bosque en concreto? Pues una parte de ellas los conocéis bien, son los castañares y los melojares de la Umbría, de Güéjar y del Charcón, y otro es pues la subida entre los melojares y los fresnos que suben a las casas de la Hortichuela, que como bien sabes pues es la última etapa, número tramo 19 del Sulair, camino ya del Dornajo, ¿no?
O sea que este sábado, este 29 de enero, va a haber movimiento y ojalá que el tiempo acompañe, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El sábado 29 de enero comenzaremos sobre las 10 de la mañana en el Charcón y toda la actividad durará hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Hay algo interesante también y es que, bueno, pues vamos a hacer una comida compartida, ¿no?, tipo picnic, y también vamos a hacer un taller de máscaras posteriormente para los niños, un puesto de información en conjunto con SEO, BirdLife, que es la ONG ambiental que se encarga de la defensa de las aves, y también junto con los guías intérpretes de Al Natural y, por supuesto, con la colaboración y apoyo del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, ¿no? En la página web, que ya sabemos todos cuál es, www.senderosulair.es, todo en minúscula, están exactamente el programa que se va a realizar, y hay que enviar una petición para enviar una hoja de inscripción a la dirección nuestra de siempre, que es promocion@senderosulair.es. Y todos aquellos que quieran subir más altos por el Sulair, pues efectivamente, ojo a las predicciones meteorológicas y bien equipados, que las condiciones son invernales y cambiantes.
De acuerdo, Jorge, que esa actividad sea todo un éxito y esperamos que la semana que viene nos traiga la crónica correspondiente de cómo se ha desarrollado la jornada y cómo habéis disfrutado de ese bosque de ribera, ese entorno privilegiado que tenemos aquí en Sierra Nevada.
Pues eso intentaremos, cuenta con ello.
Hasta la semana que viene.
Un saludo, Jesús.
Creedence Clearwater Revival y Proud Mary.
Oh, Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
En el sumario comentábamos que hoy íbamos a estrenar una sesión, Territorio Sisa, y al otro lado del teléfono tenemos a Javi Martín, desde Benasque, precisamente esta noche. Buenas noches, Javi.
Buenas noches a todos y a todas.
Bienvenido a Campo Base y, bueno, estrenamos sesión, Territorio Sisa. ¿Por qué Territorio Sisa, Javi?
Pues esta es una sección dedicada a todos aquellos que amamos el esquí de montaña. Y para mí una de las cosas que más identifican al esquí de montaña es esta Z que formamos al subir, ¿no? Que es como un zigzag. Y entonces este territorio en el...
¿Y por qué esta sintonía?
Bueno, esta sintonía la he elegido porque es en homenaje a mi padre, ¿no? Que es la persona que a mí me introdujo en esto del esquí de montaña. Y que, por desgracia, hace 14 años que ya no está con nosotros y bueno, yo lo debo todo y sobre todo a nivel de esquí de montaña, como te digo. El amor que siento por esto es el que siento por él también.
Javi, llevas mucho tiempo implicado en el mundo del esquí de travesía de la montaña, pero bueno, ¿por qué no haces un pequeño perfil de quién eres, a qué te dedicas y qué nos va a aportar en esta nueva sesión de Territorio Sisa?
Bueno, yo lo que espero aportaros es mucha experiencia de esquí de montaña, muchos metros de desnivel, muchas ideas, mucha motivación, que es la que yo tengo por el esquí de montaña. Llevo ya 15 años dedicándome al esquí de montaña y por suerte ahora me dedico de manera profesional a ello, tanto a nivel deportivo de competición como a nivel formativo, ¿no? Formando gente y bueno, pues yo eso es lo que os puedo ofrecer humildemente, la verdad.
Vamos a hablar de esa parte deportiva, el equipo Dinafit, ¿no?
Sí, ahora mismo yo estoy, desde hace 7 años integro el equipo Dinafit y este año he pasado a formar parte profesionalmente de él a nivel de manager, ¿no? Que soy yo el que llevo este equipo de competición Dinafit y la verdad es que estoy súper contento.
Y luego preparando también a deportistas.
Sí, entre ellos deportistas como Mireia Miró, de la que me siento súper orgulloso, pero llevo trabajando con jóvenes de Madrid, por ejemplo, muchos años. Y bueno, hasta este año he sido el responsable de los jóvenes en la Federación Española a nivel de esquí de montaña. Y bueno, pues eso también forma parte de mi vida.
Javi, ¿quién es Mireia Miró? Porque mucha gente a lo mejor no tienen conocimiento, no están tan vinculados al esquí de montaña.
Bueno, pues Mireia Miró es una referencia a nivel esquí de montaña y competición a nivel mundial, ¿no? Para hacerse una idea, este año ha ganado la primera Copa del Mundo y este pasado domingo quedó segunda en la segunda Copa del Mundo debido a una caída que tuvo en la bajada. Y bueno, es una de las mejores corredoras de esquí de montaña, sino la mejor del mundo. Otro ejemplo sería, hace 2 semanas estuvo en Austria en una carrera muy muy famosa allí y quedó séptima contando los chicos, o sea, y le sacó 40 minutos a la segunda competidora. La verdad es que dejó el pabellón bien alto, la verdad.
O sea que tu sistema de entrenamiento funciona, ¿no?
Yo no sé si los míos o los suyos, pero desde luego que la tía está fuerte.
Bueno, Javi, hoy es la presentación de la sesión y cuando te tengamos ya aquí por Granada, porque ahora mismo estás en Benasque, pues bueno, incluso podemos un día dedicar un programa específico al esquí de travesía y traer invitados y poco a poco ir descubriendo este apasionante mundo. Pero hoy me comentaba antes de entrar en directo ahora en el programa, cuando son casi las 10 menos 20 de la noche, que tu primera entrada en este territorio Sisal lo quería hacer sobre Sierra Nevada.
Sí, yo quiero homenajear a Sierra Nevada, ¿no? Ponerla en valor. Yo llevo ya 6-7 años viviendo en Granada. La verdad es que yo ya lo siento como mi casa y de verdad que tenemos una sierra que no tiene que nada que envidiar a cualquier otro sistema montañoso del mundo a nivel de esquí de montaña. Somos muy afortunados de tener unas montañas como Sierra Nevada. Como ejemplo, poner que yo llevo desde el 5 de enero viajando por Europa y voy con las lágrimas en los ojos de saber que Sierra Nevada está al 100% llena de nieve y en Pirineos estamos, la verdad, que súper flojos de nieve, están en Alpes y también súper flojitos de nieve. Y bueno, siempre me queda recuerdo de ese día que me fui y estaba la sierra toda blanca, llena de nieve hasta arriba, ¿no? Y además es que es un territorio perfecto para nosotros, es un territorio perfecto porque, aunque no disponemos de esas nieves, a lo mejor de tantísima calidad, de nieve polvo como en otros sistemas, sí que tenemos mucha nieve durante mucho tiempo y además es un territorio muy seguro, ¿no? Con esto no quiero decir que tengamos que relajarnos con el tema de seguridad en montaña, pero bueno, tenemos la suerte de tener una nieve que es bastante segura, ¿no?, comparado con otros sitios.
Y es como yo digo, el milagro del sur, ¿no?, porque aquí se dan unas condiciones, peligros de avalanchas reales difícilmente se pueden encontrar, salvo en zonas muy determinadas, y luego es un sistema montañoso donde uno se puede orientar relativamente bien, o sea que, como tú dices, es una gran escuela de esquí de montaña.
Hombre, es un sitio ideal, y luego encima ya cuando voy por ahí a trabajar con África Alemania, les cuento que cuando subo a Almulacén veo África, ya alucinan en colores, Es algo que bueno, tenemos mucha suerte, ¿eh? Y ya cuando les digo que al bajar de Sierra Nevada me puedo tomar unas tapillas ahí en Granada, pues ya sí que requete alucinan.
El tercer tiempo es magnífico. Javi, tú como nos comentabas que, bueno, que gracias a tu padre te inicia, ya hablaremos cuando estés aquí, pero a grosso modo, ¿qué recuerdos tienes de esos primeros momentos? ¿Qué materiales utilizabas y cuál fue tu primera ruta de esquí de travesía, de esquí de montaña?
Pues mira, yo, es curioso, ¿no? El mismo día del funeral de mi padre me apunté a un curso de la Federación, ¿no?, de esquí de montaña. Y cogí su material y allí me fui, ¿no? Me acuerdo unos Dynastar Super Yeti de los años Catapún y una Silveta 400 que pesa ahora. Esa Federación solo pesa más que todo el material que llevo ahora, incluyendo las botas. Sí. Luego tenía unas Coflas Tour Extreme que no se bloqueaban para la bajada. Y con ese material competí en mi primer campeonato de España y en el primer campeonato de Europa. O sea que, bueno, pues supone mucho para mí, todavía lo tengo guardado. Y bueno, mis primeras travesías fueron por la Sierra de Guadarrama, que es donde me han visto nacer como esquiador de montaña.
Supongo que ya tendría un nivel de esquí alpino considerable, ¿no?
Sí, llevaba ya bastante tiempo esquiando, aunque los últimos 5 años antes de empezar no había esquiado, pero sí, yo aprendí, por suerte, la verdad, aprendí a esquiar muy tempranito. Aprendí con 4 años y la verdad es que sí que aunque los primeros años de esquí de travesía me costó adaptarme otra vez, pero sí que tenía una base de esquí muy importante. La verdad es que a ese nivel no me puedo quejar.
¿Cómo es un día ahora mismo en la vida de Javi Martín y el esquí de montaña?
Uf, pues ahora la verdad es que es un día atareado, ¿no? Porque me levanto y trato de hacer mi entrenamiento personal y luego, pues dependiendo de la semana, o estoy en Alemania trabajando con Dynafit a nivel de desarrollo de material, o tengo una Copa del Mundo con el equipo nacional, o como esta semana estoy con la formación de guías de alta montaña aquí en Benasque, y luego no puedo olvidarme de esa faceta de entrenador que tengo a mis atletas, a mis deportistas, bueno, pues con necesidad de continuar con su entrenamiento, ¿no? No me puedo olvidar de ello. La verdad es que yo tengo inviernos muy intensos, la verdad están muy atareados. Luego en verano me puedo relajar un poquito, pero bueno, no me quejo porque tengo la suerte de poder hacer lo que más me gusta.
Además, en estos tiempos que corre. Javi, la sierra, como tú dices, Sierra Nevada está al 100% y va a seguir. De hecho, esta noche se prevé una nevada de mínimo 15 centímetros y si no van a ser más, el fin de semana, el viernes también parece que va a caer algo. O sea que el sábado y el domingo, aunque la meteo no parece demasiado estable, pero creo que se va a poder hacer algo. ¿Qué ruta recomendaría a nuestros oyentes para disfrutar de esta nieve recién caída?
Hombre, ahora mismo es una época fabulosa, si hay nieve en la Loma Papeles, aunque no es un sitio donde es difícil que coja nieve, si el fin de semana es despejado, es un sitio fabuloso para disfrutar de unas vistas únicas de la Sierra Nevada, ¿no? Es un sitio fabuloso, y si no, el Caballo es otro sitio fabuloso. Lo que sí que recomiendo es que se tenga mucha precaución, porque también se prevé viento, y hay que tener precaución con esas placas de viento. Que no nos piden desprevenidos, ¿no? Por eso no hay que olvidar de llevar siempre material obligatorio nuestro como esquiadores de montaña. Tiene que ser la pala, el arba y la sonda. Es algo que forma parte igual que los esquís, las botas y las pieles, exactamente igual.
Eso ya lo pudimos escuchar en aquella jornada de seguridad de montaña aquí en Granada, donde tú diste una charla precisamente sobre el esquí de montaña, y la conclusión era que aquí en Andalucía, en Sierra Nevada, es nuestra asignatura pendiente, el arba, la pala y la sonda.
Pues sí, la verdad es que sí, yo me inculpo también, porque he estado muchos años sin utilizarlo. Lo que pasa es que algunos accidentes, como hemos vivido últimamente, fatales, ¿no?, como fue el caso de Timmy, nos ponen las pilas, nos dice, oye, las avalanchas, como dije en la charla, no saben que tú eres un experto, ellas no saben de eso, y no tienen que caer 20 antes para que caiga una, puede caer una y puede ser definitiva, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer esa inversión, es una inversión que merece la pena y hay que hacerlo, y hay que contar como que es parte del juego, y ya está.
Bueno, Javi Martín, estamos encantados de tener una nueva sesión en el programa En Campo Base, dedicado al esquí de montaña, ese territorio zigzag, que esperemos que cada semana nos vaya aportando tu experiencia, tus conocimientos, que nos enseñe a prepararnos, a qué material elegir, y bueno, muchos de los aspectos que nos pueden hacer mejores esquiadores, mejores montañeros y disfrutar del medio, que es de lo que se trata. Estamos encantados, como te digo, te damos la bienvenida y la semana que viene seguimos hablando.
Yo también estoy encantado, de verdad que me encanta vuestro programa y me encantaría invitar a la gente a participar más y hacer esquí de montaña, por supuesto. Y solo quiero decir una cosa más, y es que para la gente del territorio zigzag tiran más dos zetas que dos carretas.
Muy bien, Javi Martín, la semana que viene seguimos contigo y esquiando con los esquí de travesía, nuestras pieles de foca en territorio zigzag. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, buenas noches, chao.
Yes, and how many years can a mountain exist for it is.
Y cuando son las 10 menos cuarto de la noche, nos sigue escuchando en directo en el 99.1 de Otura FM en la radio metropolitana. Y a partir de mañana también nos puede escuchar descargando los programas, el programa de hoy y los programas anteriores en camposefm.com. La Fitzgerald nos canta My Funny Valentine.
Bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it, Lithuanians. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it, let's fall in love. Cold Cape Cod clams against their wish, do it. Even lazy jellyfish do it. Let's do it. Let's.
do it. Go fish in the privacy of boats. Do it. Let's do it. Let's fall in love.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Sur de Granada con Rafa Gam. Buenas noches, Rafa.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Una semana más pendiente de todas esas propuestas que para el fin de semana nos va a hacer de al sur de Granada, de sus fiestas, de sus tradiciones, de sus paisajes. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, porque tengo abierto ahora mismo la página, la nueva página, esa página de rafatours.com, y veo algo que me llama la atención, un vídeo sobre los chiscos de Torbiscón, eso que la semana pasada nos comentabas, ¿no?
Bueno, sí, ya estuvimos hablando la semana pasada de nuestra asistencia a la fiesta esta de Torbiscón con las lumbres y la excursión posterior al día siguiente hacia la Contraviesa, y estuvimos grabando, haciendo algo, recogida una serie de material en vídeo, ¿no?, sobre esta fiesta, y hemos hecho un montaje. Lo hemos colgado en la página para disfrute de todos aquellos que quieran verla. De hecho, han llegado ya algunos comentarios y algunos anuncios, ¿no?, de gente de la Alpujarra que ha estado viendo el vídeo. Ya se va hablando un poquito de este vídeo que invito a toda la gente que escucha Campo Base a que entre en rafatours.com y que lo vea y que opine. Pienso que está bastante bien, y porque la fiesta fue espectacular y las imágenes dan idea un poco de esa noche y del fin de semana.
Ese es además el primer vídeo, porque tu idea es, bueno, ya tienes creado ese canal de Rafa Tour TV o TV en YouTube, y la idea es ir llenándolo de contenido, ¿no?
En efecto, año nuevo, vida nueva. Sabes, Jesús, que yo soy más de cámara fotográfica, pero me estoy reciclando, ¿no? Y entonces, pues, pienso que a la gente le gusta más el vídeo. Es verdad que la foto más pausado, la puedes ver, puedes analizarla, pero el vídeo, pues, están los sonidos, está los ruidos, está la imagen en movimiento, y la verdad que es muy apetecible, pues, dar a conocer toda la riqueza de la Sur de Granada en vídeo, ¿no? La gente le gusta el vídeo y bueno, nos hemos lanzado, y a partir de ahora, pues, todas las salidas que hagamos con Rafa Tours, pues, las vamos a grabar, las colgaremos en la página para que la gente las disfrute.
Y para este fin de semana, tu primera propuesta es una ruta por los almendros en flor.
Sí, seguimos un poco con esta temática, porque claro, hay que aprovechar el momento de la floración. Ya estuvimos el fin de semana pasado, aunque tuvimos que cambiar de planes por el mal tiempo en la Contraviesa, y nos quedamos un poco en la zona de Motril, Lagos, Vélez de Benaudalla. Y el tiempo para el fin de semana se anuncia un poco nuboso, pero no tan lluvioso como fue el domingo pasado. Y la ruta que tenemos pensada, pues, es irnos hacia la zona de Albuñol, y ir por las lomas del Cerro del Gato, que es un cerro emblemático de Albuñol, una cota 800 desde la que se divisa el mar Mediterráneo a un lado y al otro lado Sierra Nevada con las cumbres nevadas. Y luego iremos hacia Sorbilán, pararemos para ver algunas bodegas tradicionales de esa zona, seguiremos viendo estos almendros en flor que están en estas lomas redondeadas, ¿no?, y muy transformadas por la agricultura. Y ya subiremos un poco más hacia la cota 1200, hacia la Asa del Lino, que es un paraje natural conocido, bastante nombrado por la zona, en el que hay un alcornocal. Y luego, pues, volvemos a bajar a la costa, ¿no? Es decir, vamos a hacer un circuito circular por lo que es la zona de la Contraviesa Oriental, en estos municipios de Albuñol, Sorbilán, Polopos y Rubite.
Esa es tu primera propuesta. ¿Qué más podemos hacer este fin de semana por el sur de Granada?
Bueno, por el sur de Granada, este fin de semana en concreto no hay, que yo sepa, ni así ninguna fiesta. Más bien ya será para la semana siguiente, con San Blas y la Candelaria, el Lobres, ¿no? Pero, es decir, es que la invitación de los almendros en flores es por toda la comarca, ¿no? entremos por Torbizcón y Cádiz, o entremos por Albuñol, o subamos por Gualchos hacia Rubite. Yo creo que es un poco la imitación. También el Valle del Ecrín, ¿no? Porque toda esta zona de Restábal, la zona de Talará, Mondújar, por ahí también hay unas zonas de almendros bastante interesantes, ¿no? Entonces la invitación no es folclórica, no es festiva, sino que es totalmente natural, es la naturaleza la que nos marca el paso.
Rafa, en este comienzo de año te embarcas en una aventura, ¿y cómo va esa primera fase de publicidad, de dar a conocer ese rafatour.com?
Bueno, pues ahora mismo estamos en una fase de creación de lo que es la empresa, de dar a conocer, de publicitar estas rutas, de transformar lo que era el sur de Granada meramente una plataforma informativa, que continúa, por supuesto, en algo más, un paso más, en ofrecer la oportunidad a la gente, a los turistas, a los visitantes, a que nos acompañen en nuestras rutas. Y ahora mismo estamos en esa etapa de creación de la empresa y puesta en marcha. Seguimos con nuestra dinámica de colgar fotos, de comentar todas las noticias de las que tenemos conocimiento, de lo que es toda la zona del sur de Granada, y bueno, de hacer participar a la gente, de crear un foro también de debate, también de ser una plataforma reivindicativa, porque hay muchas carencias en el sur de Granada. Las carreteras de la Alpujarra, por ejemplo, es una temática que nos preocupa, y de hecho hemos colgado la reivindicación de la asociación Abuxarra y de la plataforma, lo que es el Consejo de la UNESCO para la Alpujarra. Hemos colgado pues lo que es una carta que incluso se ha publicado en los medios de comunicación de prensa de Granada, en la que se reivindica pues bueno y se denuncia el lamentable estado de las vías de comunicación de la Alpujarra, que yo en realidad diría que son vías de no comunicación, porque están desastrosas, ¿no? Entonces es un poco crear también un foro de debate, una plataforma de conocimiento y difusión de todo lo que es el sur de Granada.
Además, presencia ya también en las redes sociales, Twitter y Facebook.
Sí, hay que estar al tanto, ¿no? Hay que estar al día de nuevas tecnologías. Y efectivamente, la gente es muy de Facebook, la inmediatez, la rapidez, el intercambio de información, el participar, ¿no?, de una manera inmediata y rápida, pues creo que es importante estar ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, hemos creado el canal de Facebook de Rafa Tours, y allí pues ya tenemos 50 seguidores, y la gente se está enterando, se está adheriendo a esta propuesta. Desde aquí invito, desde las ondas de Campo Basso, invito a todo el mundo a entrar en Rafa Tours y a adherirse y a participar con nosotros, y también a proponer cosas, porque muchas veces somos conscientes de que se nos olvidan, se nos pasan temas, fiestas o temáticas de interés que, bueno, que pueden resultar interesantes para los oyentes de Campo Base.
De acuerdo, Rafael Gán, que este fin de semana esa ruta al sur de Granada con los almendros en flor sea un éxito, y la semana que viene nos cuenta y seguimos hablando contigo de rafatour.com y del sur de Granada.
Venga, perfecto. Muchas gracias, Jesús, y nada, invitar a todo el mundo a que nos acompañe. Un abrazo.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de Granada va.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS.
Una semana más seguimos la pista de nuestro colaborador, de Pedro Partal, y ese encordado. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches.
Hacía ya una semana que no hablábamos, pero esta semana de nuevo hay novedades en el blog, hay novedades, por desgracia, en la sierra en cuanto a rescate se refiere, y queremos seguir hablando contigo y aprendiendo y haciendo cada vez más una montaña más segura. Pedro, estoy ahora mismo en este espacio que creaste hace ya un tiempo, en ese encordados.wordpress.com, y me voy a la primera entrada que no hemos traído todavía al programa. Es el módulo 2 en Sevilla, el módulo del montañero horizontal.
Bueno, pues era un módulo que todavía nos quedaba por hacer. La verdad que en Sevilla ha tenido mucha aceptación. Y bueno, pues quedamos el Francis y yo, el enfermero, en cogernos un coche e ir por allí, porque claro, había tanta gente que preferíamos trasladarnos nosotros que no ellos.
¿Cómo se desarrolla? ¿Mucha aceptación, muchas inquietudes, ganas de aprender?
Pues sí, la verdad es que todo el mundo está esperando el paso siguiente, que sería hacer una práctica. A todo el mundo le gusta también, porque se hacen prácticas de inmovilizaciones, se ve cómo se ha comportado uno con el tema de los aludes. Y bueno, pues estamos ahí a medio camino para hacer esa práctica y que todo lo aprendido en vacío pues lo podamos poner un poco en uso en el monte.
El montañero horizontal sigue creciendo y bueno, veremos a ver hasta dónde llega, ¿no?
Sí, yo estoy esperanzado en que llegará lejos, pero claro, las cosas de Palacio van despacio. Y bueno, pues poco a poco tengo ideas, pero bueno, es que no me gusta lanzarlas hasta que no salen del papel y se plasma un poco en la realidad, ¿no?
Seguimos en Encordado, vía segura en las tres primeras chapas.
Pues coincidió que vino un amigo a escalar y bueno, pues fuimos allí a Cogollo y hay una vía pues que la verdad es que yo la veía un poco extraña, equipada. Y entonces pues nos pusimos con una cámara a grabar, pues que a veces los tres primeros seguros, si aleja el segundo o aleja el tercero, a veces en el momento de que vamos ahí a chapar, tenemos tanta cuerda dada que si nos cayéramos llegaríamos al suelo. Entonces pues estuvimos explicando eso y la verdad que ha tenido mucha aceptación, ha tenido muchas visitas el post ese y ha estado muy bien, la verdad que sí.
Claro, eso es a tener en cuenta tanto por el que escala, pero sobre todo por el que equipa, ¿no? Los equipadores ahí deberían tener ese punto de vista, esa referencia para evitar un accidente innecesario.
Pues sí, porque los equipadores a veces piensan esa vía en concreto igual es una vía para calentar, piensan que todo el mundo tiene un nivel como ellos y a veces pues en lo fácil pues alejan un poquito las chapas y quizá por ahorrarse un parabol pues las dejan un poco dudosas. Entonces claro, hay que hacerlo un poquillo mejor, sobre todo las tres primeras. Luego ya si se quieren alejar pues no hay tanto problema, pero al principio hay que estar más atentos, sí.
Y seguimos con ese módulo 2 del montañero horizontal, porque de Sevilla te va al Parque Nacional de Sierra Nevada, no para.
Pues los del parque la verdad que también tenían muchas ganas. Repetimos las inmovilizaciones porque la verdad que en un día es complicado y bueno, pues le gustó mucho. Hicimos inmovilización un poco ya más complicada y estuvo muy interesante también.
Seguimos escalando porque ahora nos presenta un artilugio que yo personalmente no conocía y creo que mucha gente tampoco, un artilugio curioso, que además lo ilustras con un vídeo y lo titula el vídeo ¿Cómo no cansarte el cuello cuando aseguras en escalada?
Pues yo nunca había visto esas gafas, son unas gafas que están mirando al frente, tienen unos cristalitos y los cristales pues miran hacia arriba y encima tienen un poquito de aumento. Y se ve muy bien al que está asegurando, es muy fácil acostumbrarse. Y bueno, pues la verdad es que el cuello está bastante más relajado. Incluso puedes mirar abajo la mochila y tal y enseguida estar pendiente de la persona.
O sea que funciona, ¿no? Es un artilugio que puede tener cierta utilidad para la gente con problemas de cervicales.
Pues sí, si no, para personas que están mucho rato asegurando a estos escaladores obsesionados con conseguir el paso y darle pegue y pegue.
¿Qué precio tiene, Pedro, más o menos? ¿Lo sabes? ¿Qué precio
pues tiene? Era un regalo de la novia de, de, de un chico que vino a escalar y no sé, creo que eran más de 100 euros, ciento y poco.
O sea que, hay que estar sobre ello, ¿no? O,
sí,
o
bueno,
muchas horas asegurando para invertir en ese material.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que son cosas que se compran ahí, son curiosidades y bueno, como regalo, pues tampoco está mal.
Y nos vamos a la última de hoy, una entrada calentita, porque la has publicado esta tarde, en la que, bueno, hace ahí un análisis de una experiencia personal y plantea la eterna dicotomía entre velocidad y seguridad, ¿no?
Pues sí, además, pues como fue una cosa que nos pasó este verano cuando estuvimos allí en Perú, pues bueno, pues lo planteo ahí para que, bueno, también la gente sepa que la seguridad es una cosa que está siempre abierta a debate, que no hay reglas fijas, y que a veces el ir ligero y rápido pues prima por encima de ir muy cargado y someter todas las normas de seguridad, ¿no? Entonces pues hay que buscar un equilibrio, que si va de la mano pues siempre mejor, pero que a veces es un equilibrio que se contrapone el uno del otro. El ir rápido significa a veces obviar algunas normas de seguridad, y el ir lento significa que te expone a más tiempo a peligros, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que buscar ahí un punto.
Resalta una frase en negrita que creo que es muy interesante y define el espíritu de esta última entrada. La seguridad es un medio, pero no es el fin.
Sí, que la gente pues piense que lo que se sale a la montaña es a pasarlo bien y que no hay que obsesionarse con la seguridad. Siempre hay que llevarla como un hábito, como una forma de practicar el montañismo, como, pues no sé, seguridad e higiene en el trabajo, pues seguridad e higiene en el montañismo por devoción. Pero que tampoco hay que obsesionarse con las medidas de seguridad, porque si no, a uno no le deja disfrutar de la montaña.
Por desgracia, este fin de semana ha habido rescate en la sierra, helicóptero y, bueno, accidente.
Pues sí, ha sido un accidente, pues como yo digo, que los accidentes ocurren y ya está. Tampoco hay que buscar culpables ni hay que buscar ningún otro motivo. Un tropezón arriba de la vía, cuando ya piensas que ya está todo terminado, pues al final hace que caigas hacia el lado malo y bueno, pues ha tenido consecuencias de heridas graves, pero no ha sido una caída fatal.
¿En qué zona en concreto estamos hablando, Pedro?
En la noreste de Los Machos.
El corredor más clásico, digamos, de Los Machos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces hay que extremar las precauciones. Además, este fin de semana, bueno, con la nieve que va a caer esta noche, la que ha caído y la que va a caer, ¿qué nos recomienda? ¿Cómo debemos actuar ante esta nevada que puede llegar, bueno, sumando, creo que podría alcanzar casi el metro, sin ser exagerado? Metro de nieve recién caída, claro.
Bueno, pues si es un metro, hay que tener en cuenta el tema de aludes. Y claro, es que depende de la cantidad que haya nevado. Pero si no, pues la verdad que la montaña está ahora para esquí de travesía, yendo por los sitios seguros, y hay mucha nieve, está muy bonita. Lo único, pues quizás los que les gustan hacer canutos y nortes, pues no está, porque la nieve no está transformada, hay que abrir muchas huellas. Y en las crestas, pues si ha venteado o está venteando, pues habrá hielo, no hay que fiarse tampoco. Entonces, pues, en laderas suaves, la verdad que para la travesía yo pienso que está bien.
Está en condiciones. Y la gente que no maneje o no domine el esquí, bueno, para progresar, quizá con raquetas también podría ir bien este fin de semana.
Sí, 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 con raquetas también, claro, porque, pues, lo que digo, laderas suaves y la nieve no va a estar dura. Y va a estar muy bonita, mucha nieve, sí.
Sin olvidar los crampones y el piola de la mochila por defecto.
Claro, claro, sí, eso sí.
Bueno, Pedro, pues seguimos, como siempre, en contacto, seguimos al día ese encordado, esas publicaciones que haces y, bueno, la difusión que le estás dando. Hace poco ya también te has metido en Twitter, ¿no? Y estás también ahí tuiteando y difundiendo esta labor de seguridad en la montaña, y la semana que viene o la siguiente seguimos hablando contigo de Encordado, del montañero horizontal y de la seguridad en montaña en SOS, en Campo Base.
De acuerdo, pues muchas gracias.
Del Piñones, Ramón Serrano, ¿estás preparado y listo?
Pues buenas noches, Jesús.
Buenas noches.
Bueno, ahí andamos esta semana con un poquillo de fiebre, ¿no? No estamos para hacer mucho deporte, la verdad.
No estás para meter muchos piñones, pero bueno.
Para
meter piñones en la onda y compartir con nuestros oyentes tu conocimiento y tus propuestas, así que estás haciendo el esfuerzo y te lo agradecemos. Que además has cogido frío y la bici a lo mejor, y por eso nos trae hoy la propuesta que nos trae, ¿no?
Pues sí, vamos a hablar un poquito del equipamiento específico para el deporte que nosotros hacemos, para la bicicleta de montaña. Sobre todo ahora en invierno, que no nos vale cualquier prenda para realizarlo, ¿no?
Venga, pues aunque tú no has seguido muy bien tus propios consejos, por lo que veo, dáselo a los oyentes para que no cojan ese pedazo de resfriado que lleva en lo alto.
Bueno, lo que yo creo que más me ha machacado ha sido el cambio de temperatura. De hace una semana a la semana pasada, con esa bajada tan bestial que hay, yo creo que estamos la mitad de la población más uno todo
esto. Sí. Venga, pues cuéntanos qué nos ponemos para no pasar frío en la bici y a ver quién es capaz también de salir con estas temperaturas.
Bueno, pues inicialmente la prenda principal para mí creo que es el casco. El casco es fundamental para la práctica deportiva, que implique un riesgo para la seguridad, un riesgo de caída, un riesgo de golpearnos con otros elementos. Y creo que es la prenda más importante por la que debemos de empezar. Casco tiene un coste aproximado a partir de unos 40 o 50 euros podemos encontrar casco en condiciones, y casi que hasta lo que nos queramos gastar, porque bueno, el casco es de 150 o 200 euros muy técnico, ¿no? La importancia del casco es un buen ajuste, que sea nuestra talla, llevar la cincha lo suficientemente regulada para que no nos aprieten, pero para que el casco no se escape. Y bueno, también es importante el tema de ventilación y de la comodidad. La ventilación en verano es muy importante, y bueno, en invierno, aunque quizás sea algo contraproducente, pero también es importante que ventile bien el casco y lo podamos compenetrar con un sotocasco que nos caliente un poco la cabeza finito. Posteriormente, para el cuello, pues bueno, usamos elementos como tubulares habitualmente de seda, que no sean demasiado gruesos y que nos permitan respirar, y que sobre todo las bajadas son obligatorias para protegernos las orejas, protegernos la nariz, protegernos la boca, y que el aire que entre para respirar esté ya un poco más caliente, no sea aire frío directo a los pulmones. Para el cuerpo, habitualmente venimos utilizando una camiseta interior térmica, que puede ser de manga corta o manga larga, dependiendo de la sensación de calor o frío que tenga la persona y de la temperatura exterior. Yo personalmente he salido en rutas con nieve, incluso con térmica de manga corta, sin mayor problema. Ya depende un poco de tu percepción del calor. La verdad es que los tejidos han evolucionado mucho, hay ropa muy técnica, y más o menos el coste de una térmica puede estar entre los 25 o 35 euros aproximadamente. Hay fabricantes que son específicamente de ropa de ciclismo que tienen buenos productos. Y además es interesante la térmica, que la zona de las axilas tenga un tejido un poco menos menos agresivo para permitirle una transpiración cómoda y eficaz. Encima de esa camiseta térmica, habitualmente en invierno, vamos a llevar una chaqueta de tipo winter, que es un tejido muy específico, una chaqueta realmente puede ser la prenda de las más caras, arranca sobre los 60 y puede llegar a 100 o 150 euros, pero es fundamental, ¿no? Por el winter es muy importante, dependiendo de la zona en la que nos movamos, pues un winter grueso para la zona, por ejemplo, de Granada, en la que siempre salimos a la altura de 700 metros o por ahí, acabamos en Alcota 1.500, 2.000 metros, que siempre hace mucho frío, no va a ser la misma chaqueta necesaria, por ejemplo, en Motriz, que salen de cota cero, ¿no? Que puede ser un winter pues de grano más fino y que no meta menos calor, ¿no? El winter es un tejido que transpira, es un tejido que nos aísla del exterior, del frío, y mantiene nuestra temperatura, con lo cual pues casi imprescindible. Para las piernas usaremos unos culotes largos, de un tejido también especial para la temperatura. Cada fabricante le llama de una forma, uno Simplitex, otro, bueno, depende del fabricante, tiene su denominación. Este culote además, siempre lo vamos a recomendar que sea de tirantes, porque se fija mejor. Importante la badana que lleve, que sea bastante robusta y bastante cómoda, porque es sobre la zona que vamos a estar sentados sobre el sillín y van a ser muchas horas de pedaleo. Es muy importante también que se ajuste bien al cuerpo para evitar enganchones con la propia bicicleta y con elementos del entorno, para que sea cómodo. También es muy importante que no nos apriete demasiado para permitir una correcta circulación, pues las piernas, por ser uno de los miembros periféricos, con el frío se dificulta bastante la circulación, y con ajuste en los pies para que no se nos suba hacia arriba con el movimiento del pedaleo. Para los pies dispondremos de calcetines también térmicos, que existen también en el mercado. Bueno, comentar que el precio del culote aproximadamente puede andar entre los 70-80 euros hacia arriba. Para los pies, como decía antes, existen calcetines también de tejidos térmicos, muy recomendables, pues los pies, por ser el elemento más periférico, van bastante desprotegidos, con lo cual debemos de prestarle máxima atención. Y también existen, ya con el desarrollo de tecnologías como la de Gore-Tex, botas específicas de ciclismo de montaña con estas impermeabilizaciones, que nos vienen muy bien pues para huir del tema de la humedad, del tema de los charcos cuando pedaleamos sobre nieve, etcétera, etcétera, de que los pies vayan siempre secos y no se mojen. Adicionalmente hay en el mercado una serie de fundas para los pies, una sotobota, por así decirlo, de un tejido aislante que también viene muy bien pues, por ejemplo, a las bajadas cuando el aire es intenso y el frío es intenso, para aislar ese pie, y bueno, pues es un elemento que no molesta. Para las zapatillas, estamos hablando de un precio aproximado de entre 50 o 60 euros en adelante, para las que no son de Gore-Tex, una zapatilla en condiciones. Por ejemplo, Shimano tiene un muy buen producto, Luke, Adidas también tiene una gama entera para ciclismo de montaña. Y para las de Gore-Tex podríamos estar hablando de entre 150 y 160 euros en adelante, porque son botas pues son más técnicas, suelen ser de caña más alta y más robustas, específicamente desarrolladas para el invierno. Para el verano no tenemos mucho problema, porque un maillot de manga corta, finito, una camiseta interior de material muy transpirable que nos saca el sudor del cuerpo y lo saca hacia afuera, un culote corto, igual de tirantes, para permitir una máxima sujeción al cuerpo y que no se mueva, con una badana bastante potente, recomendando pues por los perniles cortos con acabado en silicona para evitar molestias. Igual un producto que se tiene que ajustar al cuerpo sin ser demasiado estrecho, porque tiene que permitir la circulación. Y nuestras zapatillas de verano, en principio con unos calcetines normales, tenemos bastante. Estamos hablando de un maillot que puede salir por los 35-40 euros, unos culotes sobre 50, a interior pues sobre 15 o 20 euros, fresquita de verano, con lo cual no tenemos mayor complicación. Igualmente el casco siempre. Creo que es de los elementos más fundamentales a tener en cuenta, porque nuestra seguridad es lo más importante. Y esa es la recomendación. Si la gente sigue saliendo en invierno, que se prepare, que se abrigue, y que bueno, que teniendo una buena equipación pues pueden practicar su deporte sin mayor problema, pues por ejemplo como realizamos nosotros las nocturnas, que seguimos haciéndolas aún en invierno, cuando no estamos resfriados, claro, y que bueno, pues con ese equipamiento pues no tenemos mayor problema a realizarlas. Adicionalmente existen prendas adicionales, como pueden ser chalecos cortavientos, chubasqueros, que son prendas porque nos ponemos puntualmente en ocasiones muy concretas, pues para una bajada o para un momento de lluvia intenso, para protegernos de esa lluvia, pero bueno, la ropa que comentábamos anteriormente es la principal, ¿no?
De acuerdo, Ramón, ahí queda esos consejos de equipación, y bueno, te agradecemos especialmente hoy que haya entrado en directo, hayas querido estar de nuevo como cada semana en Campo Base con ese gripazo, ese resfriado que tienes encima, y te deseamos pronta mejoría, y la semana que viene seguimos metiendo piñones contigo.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Y hoy nuestra petición musical la hace Chamado desde el Foro Montañero de Nevasport, y dice lo siguiente: para el Comando Maribel y Allegado, paraísos artificiales de Escorzo, ya que la mayor parte del tiempo estamos pensando en eso, en paraísos artificiales. Gracias y un saludo. Bueno, pues aquí traemos ese paraíso artificiales de Escorzo y de Chamado para todo el Comando Maribel y Allegado.
Lloran las amapolas y su lágrima amarga recuerda que estamos vivos y muertos. Y abre nuestras puertas de par en par y nos muestran así el camino a jardines secretos. Y aquí afuera siempre es primavera, y aquí afuera siempre pica el sol. De la tormenta que acecha y deja, deja que duerma. Quiero huir del ruido de los hombres y soñar en un mundo de insomne. Puede que no sepamos hacia dónde vamos, de dónde venimos, y puede que eso da igual y nos baste con solo un instante.
de paz infinita y de tranquilidad, viajando a paraísos artificiales, buscando la llave de la felicidad. Tanta tienes, tanta pierdes, tanta nada. Y aquí fuera siempre es primavera. Aquí fuera siempre pica el sol. Aquí fuera siempre arde la hoguera, a la espera de otros como yo.
Por Virginia Gil Suárez.
El Parque Nacional de Westortes y Estains de San Maurici, en el Pirineo de Lleida, ha cumplido 50 años. Un paisaje de agua, de hielo, de roca, de frío y de calor. Un paisaje de fantasías y laos de origen glaciar, que es uno de los lugares más bellos del Pirineo. En esta conmemoración del cincuentenario estuvieron los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia. El príncipe, con unas palabras que pronunció primero en castellano y luego en catalán, decía que para España es un orgullo tener a Aigüestortes en nuestro territorio, pero mejor le escuchamos.
En esto, Aigüestortes también destaca y marca el camino. Nos ilustra cómo un territorio protegido no solo no es un lastre para el progreso, sino que representa todo un incentivo, el motor económico de toda esta comarca y el referente que mueve toda su actividad es el Parque Nacional.
Era la primera vez que don Felipe contemplaba el pasaje de este parque nacional, no así la princesa doña Leticia, que había ido allí cuando era una desconocida. Pero quien conoce muy bien todo este espacio de roca, de hielo y de agua es Juanjo Alonso, muy seguido por los viajeros españoles por esa vuelta al mundo en bicicleta que le llevó 2 años, y desde entonces, hace ya tiempo, se le conoce como el Capitán Pedales. Ahora le llaman para dar numerosas conferencias y hablar de sus libros y manuales de montaña.
El gran atractivo de Westortes son los lagos, es el agua, es un paisaje de agua y roca, y además está situado en plena cordillera axial, con lo cual a nivel geológico, pues bueno, es un espectáculo, ¿no? Cómo se han formado esas montañas, es un libro abierto, es una página completa de la historia geológica del Pirineo. Y luego pues está rodeado del Valle de Arán, de Valfosca, bueno, una serie de la Ribagorzana, de lugares con una rusticidad y unos atractivos tradicionales y populares llenos de encanto, ¿no? O el románico, el Valle de Boí. Entonces, bueno, entonces es una joya magnífica. Y bueno, pues le quise dedicar esta guía y ahí está.
Y es que, como nos dice el capitán Pedales, Aigüestortes es una joya. Su principal seña de identidad son los más de 200 lagos o steins, esos impresionantes riscos de Les Encantats, y sus característicos meandros de alta montaña, Les Aigüestortes.
Pues a los lagos altos, por ejemplo, un lugar que me cautivó, que no conocía cuando hice esta excursión, fue la Coma de los Pescadores, en el corazón casi geológico del parque, pues al lado de las montañas como el Subinuis, el Peguera, bueno, rincones prácticamente salvajes, prácticamente intactos, porque la mayoría, lo triste es que la mayoría de esos lagos están represados. Ahí, bueno, pues en los años 50 y 60 se actuó de una manera desenfrenada para crear una gran central hidroeléctrica en el parque. La mayoría de los lagos son presas para sacar electricidad, pero todavía, bueno, pues de esos casi 300 lagos, una inmensa mayoría son naturales, no han sido alterados, y cuando subes arriba, claro, hay que estar horas caminando, son los lugares más inhóspitos y más intratables. Realmente te encuentras esos paisajes intactos y puros, que es lo que verdaderamente embellece el parque nacional, y donde está pues la fauna, donde, bueno, pues se encuentra uno de los mejores encantos de la zona. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't. Well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Teléfono, tenemos preparado como cada noche a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
Se avecinan nevadas, y además que desde el sábado me decías que no paraba de nevar, ¿no?
Sí, bueno, el sábado no se esperaba el tiempo que se metió, y al final el domingo pues prácticamente no se pudo hacer nada, ¿no? La gente que estaba en el refugio pues tuvo que tirar para abajo, incluso no esperábamos que nevara tan bajo, llegué a Pampaneira. De hecho, la gente que tenía el coche en la barrera el domingo, pues a algunos les costó sacarlo de allí, ¿no? porque en la misma olla del portillo había casi un palmo. Y en el refugio, como te digo, estuvo nevando el sábado por la noche y todo el domingo, poquito, pero bueno, si en el refugio estuvo eso, en la zona de cumbre se cargó un poquito más, ¿no? Luego el lunes cayó algo también, el martes también, hoy lleva desde esta mañana también, parando, nevando, en fin, que se está recuperando, sí, estupendo. Sí,
además esta noche parece que dan una nevada de 15 centímetros para arriba y casi que no para hasta el fin de semana, que también parece que el viernes y el sábado va a seguir cayendo, o sea que va a quedar la cosa bastante bien.
A ver si con un poco de suerte se equivocan, en vez de 15 centímetros son 15 metros.
15 metros, batimos el récord del mundo de nieve. Rafa, el acceso seguimos por la sequía alta, ¿no?
Sí, bueno, la central eléctrica de La Cebadilla, ya habéis visto que en el informe que os mandamos de fotografía la semana pasada, ya se puede entrar, ya el parque ha terminado de reparar ese sendero. Le quedan algunos pequeños detalles, pero que ahora mismo ya se puede utilizar bien, ¿no? Con lo cual, es el mejor camino. Ahora mismo vamos más protegidos de viento por ahí, no tenemos nieve hasta que llegamos al cortijo de las Tomas, hay algo, pero prácticamente nada. Ya veremos lo que cae en estos próximos días, pero de todas formas sigue siendo el mejor camino. La central eléctrica de La Cebadilla, tenemos mejor la entrada, aunque parece que tenemos que ganar más desnivel, pero en realidad es el camino más cómodo y más seguro, porque la hace que, pues bueno, es incómoda de andar, con la nieve que ahora mismo está cayendo. Recordar que debajo de esta capa de nieve que está cayendo tenemos una capa dura, ¿no? Que eso también tendremos que tenerlo en cuenta por la zona de cumbre, ¿no? Ya veremos cómo va transformando y qué es lo que cae, ¿no? Pero el mejor camino, la central eléctrica de La Cebadilla, en segundo lugar, la sequía alta, y yo entraría por la olla del Portillo con esquina nada más, o por Treveles, que también está cayendo baja y tenemos una subida fuerte hasta el Alto del Chorrillo, ¿no? Por la vertiente norte, como sabéis, pues bueno, cuando hay nivel, pues por ahí es un buen camino, ¿no? Pero ahora mismo hay que esperar a ver qué es lo que cae por ahí arriba, porque como os digo, tenemos que tener en cuenta esa capa de nieve dura y es lo que había antes.
También algunas averías como todos los inviernos, ¿no? Dentro del refugio.
Sí, ya eso lo tenemos un poco asumido. Hemos tenido una pequeña avería ahora con el grupo electrógeno, con uno de ellos, pero bueno, lo resolveremos y no habrá mayor problema, ¿no? Este fin de semana esperemos que tener buen tiempo, aunque está muy inestable, y a ver qué es lo que aparece al final para el fin de semana. Y nada más, tenemos este fin de semana también un cursillo de la Escuela Andaluza de Alta Montaña, que a ver si se nos arregla un poquito el tiempo y se puede hacer con bien.
¿Alguna incidencia durante la semana?
No, nada, no había nada a destacar, ¿no? Por suerte estamos teniendo un invierno tranquilito, ¿no?
En la zona del Veleta sí hubo un accidente y un rescate. En el corredor de los Machos sí han tenido que intervenir la Guardia Civil, incluso con el helicóptero y demás. Pero por la zona del Poqueira, nada, tranquilo.
Nada, cosa, ¿no? Nada. Lo más que hemos tenido ha sido los que se han quedado con el coche atrancado allí en la olla del Portillo. Esperemos que siga así todo el invierno, que eso sea lo más que tengamos que destacar.
Por supuesto que la gente que suba con vehículo tiene que acostumbrarse a llevar las cadenas en el coche, ¿verdad?
Eso es, porque es algo que muchas veces pues no se le presta atención y metiéndote en la olla del Portillo te estás metiendo a una altitud. Por eso siempre además recomendamos entrar por la central eléctrica, es mucho mejor camino, ¿no? Salvo que tenga un tiempo muy bueno, claro, que sepamos que, bueno, queremos ir por ahí, queremos pisar mucha nieve o algo, lo mejor es irse a la central eléctrica de La Cebadilla, que vamos a tener la entrada fácil, un fácil retorno en caso de que se nos meta mal tiempo. El día de salida, fácil también. Difícilmente se meta nieve en la central eléctrica, aunque algún año ha llegado y muchos de ellos, de hecho, ¿no? Llega la nieve en la central eléctrica. Pero vamos, que siempre vamos a estar más seguros si entramos por ahí que si subimos el coche hasta la olla del Portillo, cuando además aparentemente parece que cogemos más altitud y además vamos a llegar antes, y no es así. Por la central eléctrica llegamos antes al refugio, aunque tengamos que ganar más desnivel.
Teléfono de contacto, Rafa, ¿cómo toda la semana?
Pues sí, el fijo es el 958-343-349 y el móvil el 659-5542-24.
Perfecto, que se repare esa avería de ese grupo electrógeno que no quiere andar en invierno y, bueno, que nieve mucho, como tú dices, y la semana que viene nos cuenta y esperamos también, como cada semana, las fotos de las condiciones.
En cuanto aclare un poco, porque ahora mismo es que salir a hacer las fotos no merece la pena porque no vamos a ver nada, ¿no?
Vaya a sacar copos de nieve, ¿no? Fotografías.
Exactamente, porque está continuamente cubierto, hay algún claro, pero nada, claros de estos que en cuanto ya se van, ¿no? Entonces, en cuanto tengamos un claro que merezca la pena podamos cambiar las fotos y las podáis ver, esperemos que sea antes del fin de semana, porque algunas veces mandamos las fotos el viernes o muy cerca ya del sábado. No es por despiste nuestro, o bien porque se mete en nubes y ya no merece la pena cambiarla, o por otra cosa que nos ocurre, que es que a veces nos quedamos sin internet, ¿no? Entonces hay que esperar, algún día se nos va y estamos ahí liados. O sea que intentaremos cambiarlas para el fin de semana para que sepáis exactamente lo que hay. Y cuando no las cambiemos, lo mejor es llamarnos por teléfono y os decimos en directo lo que hay.
Correcto. Pues ahí queda esa palabra y la semana que viene seguimos hablando. Rafa, un saludo.
Muy bien, un saludo. Hasta luego.
La Agencia Estatal de Meteorología, EMET, en su página web, la predicción para la zona montañosa de Sierra Nevada, nos dice o nos da el siguiente pronóstico para el día 29, sábado. Cielos nubosos con posibilidad de nevadas débiles, temperaturas y ligero descenso, vientos del suroeste fuertes con intervalos de muy fuertes en cotas altas, tendiendo a disminuir a moderado durante la tarde. Y el pronóstico para el día 30, domingo, intervalos nubosos, temperaturas sin cambios, vientos del suroeste moderados. Y si nos vamos a la página de Snow Forecast, para la cota 2700 nos da el siguiente pronóstico. Si antes hablábamos con Pedro Partay y decíamos que iba a haber nevadas fuertes, hace unos momentos hemos refrescado esa página, esta página de Snow Forecast. Y bueno, los pronósticos han bajado bastante en cuanto a cantidad de centímetros de nieve. Para esta noche, por ejemplo, que hablábamos que iba a haber hasta 15 centímetros, ya una nevada más moderada de 5, y para el fin de semana, el viernes, sí parece que va a caer al menos entre, bueno, desde la mañana hasta la noche, el viernes puede caer unos 20 y algo centímetros, y ya para el sábado el tiempo que nos da es un tiempo soleado, con vientos entre 30 y 25 por hora, vientos en este caso del oeste, como decíamos en el pronóstico de AEMET, y temperaturas que van a rondar los 4 bajo cero del sábado por la mañana y los 8 bajo cero del domingo por la noche. Durante el domingo la meteo empeora algo, con nublado, incluso por la tarde algo de unas nevadas débiles, y el viento baja el domingo a 15 kilómetros hora. Bueno, la cota cero va a ir bajando durante todo el fin de semana, de los 1750, luego va a fluctuar un poco y va a llegar otra vez a los 1750, y la sensación térmica, que es la temperatura real de entre 4 y 7 bajo cero, vamos a tener temperaturas de entre menos 14 y menos 11 grados. O sea, un fin de semana en principio de una meteorología algo inestable, aunque todavía queda tiempo para que llegue el viernes y puede cambiar los pronósticos, pero bueno, frío, nieve fresca y bueno, a disfrutar y con mucho cuidado y siempre atento a los pronósticos del tiempo.
Tomemos el camino, tal vez podamos construir una realidad y mañana todo cambiará.
Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto, buenas noches.
Buenas noches, Jesús y oyente.
Un fin de semana movidito, concurso, con nevada imprevista y demás en el postero, ¿verdad?
Sí, hubo varios cursos, uno de ellos muy numeroso, de la Federación de Luces de Montañismo, de la Escuela de Alza Montaña de la Federación. Luego también hubo unos cursos de un grupo de John, de guía de Madrid, medio malagueño. Y también hubo unos cursos de otra gente de Alicante, de un club.
¿Cómo van?
Y bueno, la verdad que estuvo bien, el refugio estuvo animadillo y tuvimos un poco de movida el domingo.
Porque el domingo, cuando la gente ya se retiraba, apareció la nieve, ¿no?
Sí, empezó a nevar el sábado de madrugada, por la noche empezó a caer poquito, y bueno, la verdad que no cayó mucho, cayeron dos dedos, pero se formó hielo, la temperatura era muy baja y se endureció pronto, y tuvimos la pista de patinaje en la salida del refugio.
Pedro, ahora mismo entonces el carril de acceso, ¿cómo se encuentra?
Bueno, ahora un poquito mejor porque ha caído dos o tres dedos de nieve virgen, con la cual no está pisada y las cadenas agarran más, ¿no? Pero siempre recomendamos que dejéis el coche como mucho, como muy alto en el cortafuego. Y la última media hora hacerle andando. Este fin de semana también nos va a caer nieve, no va a ser muchas cantidades, pero lo suficiente para no poder transitar por la pista. Entonces volvemos a repetir que por favor seáis prudentes y dejéis el coche en el cruce con el cortafuego y subís andando la última media hora.
Y la zona del barranco y la zona de cumbre habrá mejorado bastante, ¿no?
Ha mejorado bastante, ya tenemos una capita de nieve virgen que ha caído encima, con lo cual la tenemos más compactada. De todas formas, siempre recomendamos tres pioles y crampones, y los que vayan a acceder a los corredores y al canuto central, que se traigan también arneses, cuerdas y algún anclaje para ir más seguros.
Este fin de semana de reservas, ¿cómo andáis?
Bien, tenemos un curso también del refugio, de alpinismo, de montañismo invernal nivel 1, y bueno, pues nos quedará nieve, pero no parece que haga muy mal tiempo. Vamos a tener nieve esta noche, mañana, el viernes sobre todo quedará algo más, con lo cual esperemos que el sábado, que nos dejan un claro, según las predicciones meteorológicas, podamos realizar los cursos tranquilamente.
Muy bien, Pedro, el teléfono, los teléfonos de contacto y la página web para que los oyentes puedan informarse y contactar con vosotros.
Bueno, para cualquier información, teléfono 616-50-60-83, el fijo del refugio 958-06-61-10 y nuestro correo electrónico refugioposteroalto@hotmail.com y nuestra página web refugioposteroalto.es. Cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición.
De acuerdo, Pedro, que haya buen fin de semana y que se disfrute de estas nevadas que están cayendo y que bueno, que parece que la temporada va a quedar muy bien después de este pequeño temporal.
Sí, la verdad que estábamos esperándolo porque todavía no nos ha caído la nieve suficiente para aguantar hasta primavera. Así que esperemos que este fin de semana, aunque no podamos salir muy tranquilamente a la montaña y tengamos nieve y tengamos un poquito de viento, pero que nos caiga la buena.
Venga, hasta la semana que viene.
Venga, un saludo, Jesús.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar. La bajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. Was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill.
reaching to a thrill that I have never known. Oh yeah, yeah. You smile, you smile. Oh, and then the spell was cast, and here we are in heaven.